Qué rápido se nos pasan los días, porque cuando menos nos lo esperamos, parece que hablamos ayer con Ana Gómez y estamos saludándola de nuevo. Ana, muy buenas.
Muy buenas, Javier, ¿qué tal?
Pues encantado de saludarte, pero que se nos hace cortísimo estos días, que parece que ya te digo que estábamos ayer charlando de las consultas de la semana anterior y ya ha transcurrido 7 días, ni más ni menos.
A mí se me pasan volando. Eso solo puede ser porque estamos de muy buen, con un buen clima, ¿no? Muy buen rollo.
Sí, sí, hombre, sí, claro que sí, claro que sí, ya lo sabes. Bueno, Ana Gómez es abogada, es presidenta de la Asociación Nacional de Laboralistas y además está cada jueves con nosotros para contestar a vuestras preguntas. ¿Cómo nos podéis hacer llegar las preguntas? La clave la tiene Javi García.
Pues lo que decimos todas las semanas a través del correo electrónico del programa madridtrabaja@ondamadrid.es, o si lo prefieren, nosotros así lo queremos, pero no siempre nos hacen caso los oyentes, a través de una nota de voz en WhatsApp al 652-868099, 652-868099.
Bueno, pues por cierto, Ana, que ¿cómo van las cosas? ¿Te vas a poder coger vacaciones en agosto? ¿No te vas a poder coger vacaciones en agosto?
Bueno, sí, tengo la gran suerte de que voy a poder coger unos días, ¿no? Eso que para los abogados se nos ha complicado un poco el panorama porque a partir del 11, del 11 al 31 lo han hecho hábil.
Por eso te pregunto, Ana, por eso te preguntaba.
Yo me voy a la playa y ya veremos.
Y que los juzgados estén abiertos si quieren estarlo, ¿no?
Bueno, ya nos apañaremos.
Claro, hombre, claro que sí. Bueno, si al final yo creo que el descanso también es importante, Ana, y esto también hay que decirlo, que las vacaciones hay que tomárselas, ¿no?
Efectivamente, y lo digo como laboralista, que es un derecho fundamental.
Sí, sí, sí.
Que se nos tiene que aplicar a nosotros, por Dios.
Claro, predicar con el ejemplo, ¿verdad?
Totalmente.
Bueno, pues Javi, vamos ya directamente con la primera de las consultas que nos han transmitido en los últimos días.
Esta semana comenzamos con Andrea, que nos dice que es una de las personas que lleva esperando desde el mes de abril a que el SEPE le pague la prestación por el ERTE. Nos dice que aunque al final la terminarán pagando, si tiene alguna posibilidad de reclamar alguna indemnización por el tiempo que ha pasado sin que le paguen lo que le corresponde.
Pues Andrea tiene que saber que la propia página web del SEPE, esta consulta ya está respondida. Y la respuesta es que depende. Si la demora es en el reconocimiento de la prestación, que parece que va por ahí la pregunta, no va a poder reclamar nada, por desgracia. Pero si una vez que tiene ya el papel que le reconoce la prestación, el SEPE se demora en el pago, a partir del tercer mes de retraso, cualquier ciudadano puede pedir al SEPE los intereses legales. Siempre dejando transcurrir 3 meses, pero como digo, todo está sujeto a que se lo hayan reconocido. Y no sé si a esta oyente, a Andrea, le ha llegado ya el documento de reconocimiento de la prestación.
Me da que no, Ana, porque no está llegando. Pero bueno, de todas formas, lo que has comentado, Ana, es un poco lo que dice el SEPE, pero muchas veces lo que dice el SEPE podría ser que un tribunal dijera otra cosa. ¿O lo ves inviable?
Pues yo creo que lo veo inviable porque eso viene de la normativa. Lo que sí cabría es una responsabilidad a la administración, pedir responsabilidad a la administración, no directamente al SEPE, pero por mal funcionamiento de la administración. Y me consta que la interpretación siempre es muy restrictiva, lo tendría muy complicado el ciudadano. Pero, oye, para eso estamos los abogados.
Por eso digo que, oye, esto hasta que lo cojáis uno de vosotros y digáis, venga, pues vamos a juntar a varios afectados y vamos a ver qué podemos rascar de aquí, ¿no? Pero bueno, también está vuestra labor de asesoramiento en el sentido de que muchas veces le tenéis que decir a los clientes, oye, pues esto no lo veo viable y bueno, pues no se puede hacer, ¿verdad?
Desde luego los abogados tenemos ese deber deontológico de ser honestos con nuestros clientes, ¿no? Pero es verdad lo que plantea ella, y además a mí me han preguntado los periodistas a raíz de este tema tan, tan espantoso, ¿no?, del retraso en el pago por el SEPE. Y pudiera abrirse el camino a una cierta responsabilidad. Lo que pasa es que a día de hoy no existe jurisprudencia. Y entonces, claro, a la oyente le tengo que decir, con las mimbres que tenemos lo va a tener muy
difícil. Claro. Sí, sí, desde luego. Y además luego muchas veces también hay que ver la cantidad que se pudiera obtener, si compensa o no compensa, pues este tipo de cosas cuando uno se enfrenta a un litigio. Bien. Bueno, pues vamos con la segunda, que te diré que es parecida a otras que ya hemos contestado, pero yo después te voy a hacer una postilla, Ana. Bueno. Vamos con esta nota de voz.
Buenas tardes. Mi consulta es en relación a las... son dos consultas realmente. En relación a las vacaciones que me corresponderían, que me quedarían por disfrutar en el año. Yo llevo en una clínica dental trabajando 12 años. Tengo horario continuo y bueno, pues estoy como tantos otros ahora mismo en un ERTE. Me incorporo en septiembre, llevo con el ERTE desde el 16 de marzo. Entonces la pregunta es, todavía no me han sacado de ERTE hasta septiembre. ¿Qué vacaciones me tocaría disfrutar? Vamos, ¿qué vacaciones me quedarían por disfrutar? Y la segunda pregunta es, con el tema de la paga extra. Yo tengo dos pagas extras anuales, la de Navidad y la de verano. Entonces, ahora en verano, ¿qué parte proporcional me corresponde? Yo creo que es enero, febrero y la primera quincena de marzo. Pero me gustaría que, por favor, me lo confirmasen. Y si la de diciembre, la paga de diciembre también se ve afectada. Gracias.
Bueno, pues Ana...
Bueno, pues a esta oyente le tengo que decir que durante el ERTE, por fuerza mayor, total en la que está, no se devengan ni vacaciones ni pagas extraordinarias. En el capítulo de las vacaciones ella nos pregunta que cuántos días le tocaría por disfrutar cuando se reincorpore en septiembre. Entonces hay que hacer una parte proporcional de los 30 días, normalmente son 30 días, digo 30, pero a lo mejor en esta empresa son más, no lo sé, 30 días naturales. Son en un año, qué parte corresponde del 1 de enero al 16 de marzo, ¿de acuerdo?
Claro.
Y la parte que sea, que más o menos son 2,5 por mes, ¿no? Pues esos 8 días así redondeando serían los días que ella habría acumulado cuando se incorpore del ERTE. Y seguirá devengando días a partir de ese momento, ¿no? Claro. En cuanto al tema de las pagas extras, pues pasa algo muy parecido. Durante el ERTE no hay devengo. Otra cosa es que la empresa lo haya querido hacer, pero normalmente no tienen obligación y no lo hacen. Entonces, hay que ir al sistema de devengo que tenga esta empresa, porque hay empresas que el devengo de las pagas de verano, por ejemplo, no van de enero a junio, sino que van de julio del año, de julio a agosto del año pasado a junio, ¿me entendéis?
Entonces, los últimos 12 meses, vamos.
Exactamente. Hay empresas que tienen devengo semestral y hay otras empresas que tienen devengo anual. Entonces, ella ya está apuntando que fuera un devengo semestral. Porque dice, pienso que será de enero y efectivamente, al 16 de marzo. Esa parte, la parte proporcional de lo que sería una paga completa por ese periodo de tiempo.
Y en Navidad es lo mismo. Y si es devengo semestral, entonces no le afectaría, o bueno, sí, le afectaría porque, claro, está hasta septiembre, ¿no?
Claro.
Bueno, claro.
La paga de verano, si es de devengo semestral de 6 meses, solo le habría pillado a ella 2 meses y medio. ¿No?
Claro.
En marzo,
claro.
Abril, mayo, junio. Bueno, sí, normalmente es hasta junio. Y claro. Y claro, un pellizco sí se le ha consumido.
Y yo la postilla que te quería hacer, Ana, en el caso de esta oyente, ¿la paga de verano, aunque el contrato esté suspendido, se la paga la empresa o cuándo se le paga?
Pues la paga de verano tiene una fecha obligada de pago que viene en el convenio colectivo. De manera que la empresa es la que tiene que hacer ese pago. Pero con el contrato suspendido, fíjate, Javier, que es una muy buena pregunta. Me has quedado ahí. Yo tengo dudas, porque con el contrato suspendido no hay obligaciones de abono de salarios. Con lo cual,
claro, por
mi
eso.
Lógica, claro, que no tengas que pagarlo en ese momento, sino cuando se reincorpore el trabajador.
Correcto. O sea, en este caso, si está hasta septiembre, en octubre, digamos, que sí que le tocaría a la empresa pagar esa extraordinaria.
Sí, de alguna manera existe una justificación razonable y extraordinaria de retraso en el pago de esta paga extra.
De cualquier manera, me imagino que dependerá también de la voluntad de la empresa. O sea, que habrá empresas que digan, oye, yo lo pago aunque tenga el contrato suspendido.
Efectivamente. Además, hay empresas hasta que lo prorratean mes a mes en las nóminas. Pero,
claro.
Pero tienes razón. De hecho, hay muchas empresas que, sabiendo lo mal que lo están pasando sus trabajadores que no están cobrando, pues están haciendo piruetas para poderles adelantar algo.
Y este
sería
uno
de esos motivos, ¿no? En vez de esperar, pagarlo.
Muy bien, pues Ana, enseguida volvemos contigo, que vamos a hablar de una startup que apuesta por el talento senior, que es una gran noticia, que yo creo que ahora mismo con tanto senior afectado por despidos y por ERTES, pues puede ser una buena solución.
Vale.
Hasta ahora, Ana.
Hasta ahora.
Pues ya lo has oído, Javi García, chincha que a ti no te van a tener en cuenta.
Hombre,
en Connecting Solution.
Ya me gustaría a mí, pero yo junior tampoco soy, ¿eh?
Bueno, pero tampoco llegas a senior.
Estoy ahí a mitad de camino, en tierra de nadie.
No llegas a los 45 tacos, que es la frontera.
Ya te gustaría coger los 30 a ti, Peña.
Te iba a decir, si te iba a decir, por suerte para ti. Ana se ríe.
No, también los pillaría. Digo bien que me lo pongan en los 30 años.
Sí, ¿verdad?
Estoy dispuesto a rifarlo, ¿eh? Si queréis, al mejor postor.
Te vendes al mejor postor, desde luego, Javi. Pues nada, luego te arrepentirías, ¿eh?
Bueno,
también te digo.
El alma al diablo, ¿no? Lo que dicen.
Sí, efectivamente, eso es. Vender tu alma al diablo. Bueno, nosotros vendemos nuestro alma a nuestros oyentes, a los que queremos responder a todas sus dudas, ¿o no, Ana?
Totalmente de acuerdo. Nosotros aquí estamos al servicio de nuestros oyentes.
Eso es. Pues Javi, cuéntanos.
Pues respondemos la pregunta de un autónomo que nos dice que tiene una empleada a su cargo, que tuvo que hacer un ERTE por fuerza mayor mientras tenía el negocio cerrado. Aunque ya ha podido abrir su comercio, ha recuperado a la trabajadora del ERTE, pero ve imposible mantenerla a jornada completa por mucho tiempo. Su pregunta es si podría ofrecerle trabajar a media jornada y cómo lo tendría que hacer.
Bueno, pues eso es una modificación muy importante del contrato de trabajo. Y entonces la ley prevé en ese supuesto la necesidad del acuerdo con la trabajadora. Es decir, no puede imponer esa decisión el empresario. Tiene que alcanzar un acuerdo con la trabajadora. Y entonces entra en juego la negociación. Tendrá que ver hasta qué punto ella le convence con argumentos como, bueno, esto es temporal, mientras se den estas circunstancias y cuando esto mejore y repunte, pues revertiremos la situación. Pero no puede imponerlo, eso está clarísimo por el ordenamiento, está prohibido.
No puede imponerlo y tendría alguna vía para, en caso de que no llegue a un acuerdo con la trabajadora, porque además hay que recordar que si estaba en ERTE, pues también tendría consecuencias si directamente la despide.
Claro, efectivamente, pues tendría un problema muy serio con las ayudas que ha recibido en forma de exoneración de cotizaciones. Tiene
claro,
un compromiso de 6 meses desde que la ha recuperado del ERTE de mantener el empleo. Y si no, pues tiene que devolver las ayudas con intereses, recargos. Esto es complicado, si yo lo entiendo.
Claro.
Así que yo creo que la propia trabajadora, si es consciente del volumen de actividad y que no da una jornada completa, entre perder su puesto de trabajo y que la empresa se vaya a pique, pues lo normal es que alcancen un acuerdo.
Claro, pues sí. La verdad es que en esto muchas veces el sentido común debe imperar en las relaciones. Sobre todo, bueno, en las grandes también, pero sobre todo yo creo que en las pequeñas que se está más próximo, ¿no?, a la realidad de la propia empresa.
Eso es verdad, es la realidad.
Claro. Bueno, Javi, tenemos más preguntas.
Sí, en este caso un oyente que tenía dos preguntas, aunque si te soy sincero, Peña, la primera la hemos descartado porque la hemos analizado, la hemos tratado de entender, pero no lo hemos conseguido.
Y no hemos conseguido entenderla, Javi. Entonces, pues que nos vuelva a escribir, nos lo explique de otra manera para que... Para niños de primaria, eso y es. Entonces pues ya nosotros los Javis lo entendemos.
Eso, y ya se la trasladamos a eso, Ana y a Ana responde. De momento Ana puede responder a la segunda pregunta, que nos dice que a su pareja le habían hecho un contrato por obra, que tenía un cuadrante que terminaba el 31 de marzo, pero que el 14 de marzo cerró la tienda y que por lo tanto le terminaron ya, finalizó ese contrato. Nos dice que la empresa tiene más de 50 trabajadores y que seguro que a los trabajadores fijos les han metido en un ERTE. Y su pregunta es si a su pareja no le deberían haber pagado hasta el día 31 de marzo, que era hasta el día o la fecha que tenía ese cuadrante.
Pues todo parece, de la información que nos da, que podríamos estar aquí ante un despido. Porque nos da pistas de que esta empresa ha hecho un ERTE a los indefinidos y a la temporal, en cambio, la ha tratado de otra manera, rescindiéndola el contrato anticipadamente. Quedaban 14 días o 15 días para que terminase ese contrato, aunque era un contrato por obra, que no está sujeto a una fecha fin, sino a la finalización de la obra por la que se le contrata. Doy por hecho que la empresa le ha dado una justificación que no tiene más que a lo mejor sí está justificado, porque nos habla de que se cancela un cliente o un cliente deja de dar de encargarles trabajo o algo así. Puede ser que sea justo para lo que se le contrata por ese contrato por obra. Y entonces puede estar justificado ese fin. Entonces, no solamente pudiera tener derecho a reclamar 15 días salarial, de diferencia salarial, sino incluso también la diferencia entre la indemnización de la finalización de contrato por obra y un despido improcedente. Y no sé si lo he podido aclarar así.
Yo creo que sí. Y además, de todas formas, por incidir, el hecho de que se haga un cuadrante no es una vinculación contractual.
No,
o sea, quiero decir,
ni mucho menos. El cuadrante, claro, más bien tiene que ver con el horario, ¿no? Con la jornada.
Exacto, exacto. Por eso digo que aquí lo que no debemos llevar a equívoco, porque el oyente es lo que insinúa, es que porque estuviera en un cuadrante hasta el 31, eso vinculaba a la empresa con la trabajadora hasta el 31. Sobre todo si ocurre una circunstancia excepcional como la que ha ocurrido.
Sí. Parece contradictorio, ¿no?, que la empresa a los indefinidos los ponga en el ERTE y al temporal le despida. Parece indicar que lo han hecho mal esta empresa y que eso no era un despido, sino que tenían que haberle metido en el ERTE y suspenderle el contrato mientras dura la ERTE.
Claro. Lo que pasa es que muchas empresas, y tú lo sabes, Ana, han optado por eso. A los indefinidos los han metido en ERTE, a los temporales, pues, adiós muy buenas, por desgracia.
Así es. Ese es el problema que tenemos en España, ¿no? De la precariedad de los temporales.
Claro. Bueno, Javi, creo que es la última, ¿no?
Sí, vamos ya con la última consulta de un oyente que estaba esperando cobrar su prestación por el ERTE, pero ahora le han comunicado que no la va a cobrar porque tiene una deuda con la Seguridad Social de la cual él no era consciente. Y la pregunta, Ana, es si le pueden sancionar sin habérselo notificado antes y si puede reclamar de alguna forma.
Bueno, es que tiene todas las garantías y que da la ley para defenderse contra una reclamación de la Seguridad Social. Él habla de que ha aparecido, sin previo aviso, una reclamación. Y toda reclamación tiene que estar motivada, porque lo dice la ley, con unos plazos para recurrir. Por supuesto, este señor no puede ser sancionado sin antes tener la garantía de que se tiene que notificar esa reclamación dentro del plazo y él podrá defenderse, alegar lo que corresponda si es que no está conforme con esa reclamación.
Claro. O sea que esto además le ha pasado a muchas personas, deudas no solamente con la Seguridad Social, sino incluso con el SEPE, porque nos han llegado varios mensajes de cobros indebidos por parte del SEPE y muchas veces lo raro es que no se produzcan esas notificaciones.
Sí, es bastante raro porque la administración con las personas físicas tiene que notificarlo. Hay un sistema, yo no sabría decirte cuál, Javier, si es NOTES o como se llame, pero la administración tiene que comunicar todo ese tipo de resoluciones que son tan importantes para el ciudadano a través de un sistema válido según la ley. Y si no lo ha hecho así, esa reclamación es nula.
Claro, vale, perfecto. Pues yo creo que ha quedado muy clarito, Ana. Y yo creo que además para él deben ser buenas noticias, porque oye, si tiene una deuda que no sabe ni siquiera de qué, pues podrá reclamarlo e incluso pues puede ser que esa deuda desaparezca si no la han gestionado bien. Pues Ana, un placer como siempre y te esperamos la semana que viene.
Lo mismo digo, un placer estar con vosotros. Muchas gracias.